desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bendecido 2013 a todos los que nos escuchan, a todos los que sintonizan Radio Bautista desde acá de Brownsville. La Iglesia Bautista West Brownsville le da más cordial de las felicitaciones a usted y a su familia. Doctor Campa, me da mucho gusto verlo. Licenciada, qué bueno que está por acá acompañando a mamá. Le deseamos un feliz año también a todos ustedes. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar el año en este último domingo del año, en último culto matutino, ya que nos quedan todavía por la tarde dos cultos en los cuales vamos a venir a la casa del Señor. Y hemos titulado el mensaje, ya que todavía quedó por ahí el rescoldo, ¿no?, de la gran burlada, de todo lo chusco, de la enrollada que nos dieron a nosotros de que el mundo se acababa y que hoy sí era el fin de aquí y de al fin de allá. Pregunto, si el mundo se hubiera acabado, ¿usted tenía su vida en orden? Pregunto, ¿había tenido usted el tiempo de arreglar las cosas más importantes que en su vida usted tenía que arreglar si el mundo se hubiera terminado? El mundo no se terminó, Dios le está dando y me está dando a mí la oportunidad de arreglar mi casa, de arreglar mi vida, de poner en orden las cosas, que no sigan siendo una anarquía más espiritual. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Yo voy a la lectura del versículo 1 al 5, y en el versículo 6 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová e Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días, oiga esto, y añadiré a tus días 15 años. ¿Por qué no leemos todos en el 6? Dice así: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Padre, a muchos de nosotros nos hubiera dado una vergüenza tremenda al saber que nos iríamos de acá habiendo vivido una vida disoluta, desordenada y anárquica. No tuvimos tiempo. Nunca le dimos tiempo a lo importante. No tuvimos valor. No quisimos arreglar lo más importante. Señor, estamos a tiempo. Nos has permitido y en tu gracia nos has dado la oportunidad a muchos de nosotros de seguir viviendo. Pido, Señor, que bendigas tu palabra y que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hace menos de un mes, ustedes vieron el accidente o fueron testigos de la noticia de que perdió la vida Jenny Rivera en un avionazo. Y juntamente con ellos se fue el piloto, el copiloto, su maquillista, su abogado y no quién sé quién otra persona más. El día de ayer yo le compartía una noticia a mi sobrino en donde había llegado una diputada a un departamento que se llama Quiché, y se había venido juntamente con ella, el gobernador y no sé cuántas otras personas. Se levanta la avioneta, no habían ni despegado 500 metros y desploma la avioneta y se muere la diputada. La persona en esta iglesia que tiene más probabilidades de morirse soy yo en un avión. Me monto en 30 veces, 30 vuelos en el año. Y son diferentes aviones, no los grandes que salen de aquí los Estados Unidos, sino que entro en Latinoamérica, entro en otros países donde los aviones son más pequeños y donde las naves no son tan modernas. Yo siempre he considerado, he creído que la persona que más riesgo corre de morirse en una situación como esta soy yo. Los dos pastores que yo tengo, hermano Sotelo y hermano Toby, a los dos les ha dado una enfermedad que es una de las enfermedades que más aniquila a los pastores, que es los strokes o los derrames cerebrales. Hace 2 años al hermano Sotelo, hace 1 mes y medio al hermano Toby. Nosotros los pastores somos las víctimas número uno de ataques al corazón o de las embolias. Y somos los más cotizados por la vida de tensiones y la vida llena, ¿no?, de altibajos que tenemos emocionalmente hablando. Yo siempre he creído, no creo que me vaya a equivocar en esto por las estadísticas, yo siempre he creído que en mi casa, o sea, de Carlitos, Diego y mi esposa, el primero que se va a ir soy yo. Y a ellos, pues, tendrán la oportunidad de seguir su vida con los valores y con los principios que les hemos inculcado. Ya si uno de los dos o los dos o los tres no quieren seguir esto, eso será muy, muy personal. El relato que nosotros acabamos de leer comienza con algo. Dice, en aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías. A ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte. A ninguno de nosotros nos parece que sea un tema agradable. A alguno de nosotros nos parece que tener que hablar de esto sea simpático. Pero en realidad la muerte es tan real como lo es la vida. Hoy estoy vivo y parte de la vida es la muerte, porque con eso se termina. Pero como le tenemos tanto miedo, le tenemos tanto así, ¿verdad?, a este día, nosotros esquivamos y evadimos todo esto. La realidad de la vida es que algún día nosotros ya tendremos que salir de acá, de la órbita. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos estar seguros y estar plenamente convencidos y tengamos que saber exactamente qué será de nosotros después de la muerte. Porque sería triste haber pasado tantos años en el cristianismo, sería triste tener que haber pasado tantos años como creyente e ignorar verdaderamente cuál será el destino de nuestras vidas. Y que tengamos que sorprendernos al final de todo, que pensamos que íbamos para el cielo y terminamos en otro lugar. La Biblia dice que está establecido que nosotros tengamos que morir una sola vez y después de esto el juicio. Por razones de que yo quiero que mejor se concentre en la pantalla, le he colocado la cita. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nosotros ya hemos sido juzgados. Nosotros en la cruz del Calvario, nosotros en la muerte de Cristo, ahí han sido colocados todos nuestros pecados. Nosotros ya no tenemos ni... La Biblia dice, ahora pues... Nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio de nuestra vida ya se dio. Usted y yo nunca más volveremos a ser juzgados. Porque Jesús llevó sobre sus espaldas, en la cruz del Calvario, toda la culpa que a nosotros nos caía. Llevó nuestros pecados. Él nos absolvió. Y la Biblia dice, justificados pues por Jesús, por Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Mi pasado ya está redimido. Mi pasado, la factura ya la pagó Jesús. La factura, Él ya la canceló. esa factura nunca más puede volverse a activar. Mi presente, San Francisco, nunca se me olvida. Como que si fuera ahora, todavía me recuerdo cómo me vine vestido. Pantalón café, camisa blanca, una chumpa café, un abrigo café, zapatos café. Nunca se me olvida el asiento en que yo me vino, 17D, Pan American Airlines, Guatemala, Miami. Nunca se me olvida eso. Yo, pero usted sabe eso. Yo no sé cuándo me voy a morir. No sé ni de qué. ¿Sabe usted a dónde se va a morir? Tampoco lo sé. Y como nosotros no sabemos eso, lo único que podemos hacer es asegurarnos. Esto sí. Como no sé cuándo, como no sé en dónde, y como no sé de qué me voy a morir, entonces de lo único que yo sí me quiero asegurar es a dónde voy a pasar la eternidad. ¿Ya me aseguré? Este hombre estaba pasando el mejor momento de su vida. Ezequías sabía que algún día tenía que morirse, pero no se quería morir todavía. ¿Por qué? Porque estaba pasando un momentum en su vida. ¿Y quién? ¿Quién cuando le va bien se quiere morir? Pues? Solo cuando andamos mal. Ay, ojalá que me quite la vida el Señor. Solo cuando andamos cacheteando la banqueta y cuando nos va mal, que venga Cristo ya. Pero cuando nos va bien, ¿quién, hombre? ¿Quién quiere que se acabe esta buena vida? Pero se atrevería usted, y este es el mensaje, se atrevería usted, me atrevería yo a decirle a Dios, tendría usted las credenciales, tendría usted la autoridad moral para poder decirle a Dios, mira Señor, un diálogo que tuvo él, capítulo 20, versículo 1, y comenzamos con esto. A Ezequías le llegó el fin de su vida. No tenía otra alternativa. Dios había decidido quitarle la vida. Dios había ordenado. Pero en el capítulo 20, versículo 1 del segundo libro de Reyes, vea lo que dice la Biblia. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Esa enfermedad no era para recuperarse. La enfermedad terminaría y culminaría con la muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, mira, esto no es cosa mía, esto es una palabra, esto es una orden de Dios, y Dios me ha mandado a decirte que arregles tu casa, que ordenes tu casa porque te vas a morir. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pregunto, si se hubiera acabado el mundo el día 21 de diciembre del año 2012, si se hubiera acabado el mundo el día 21 de octubre del año 2011, si se hubiera acabado el mundo el día 21 de mayo del 2011, como lo pronosticaron y vaticinaron y afirmaron y aseguraron todos estos charlatanes, pregunto, ¿usted hubiera tenido su vida ordenada? ¿Usted tiene todo organizado? ¿Tiene usted en orden su vida como para poder decir, estoy bien, estoy en paz, como dice el himno 330, alcancé salvación, estoy en paz con mi Dios? ¿Puedo irme y estoy seguro que puedo pararme delante de Dios con mi rostro levantado y que no tengo nada de qué ocultar y nada de qué avergonzarme porque estoy bien, estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con Dios? Y le dice, ordena tu casa. Ya no hay más oportunidades en tu vida. No se trata de arreglar un testamento y evitar de que tu familia quede intestada o que tú mueras intestado sin haber tenido el tiempo para repartir lo poco, lo mucho que tienes para que no haya ningún conflicto con tu familia. No se trata de hacer testamentos. No se trata de dejar en orden las cosas materiales. No se trata de quitar aquel jarrón y limpiar. No se trata de ordenar tu casa. Se trata de ordenar tu vida. ¿Estaríamos nosotros ya listos para irnos cualquier día? Como el apóstol Pablo decía, yo estoy seguro, estoy listo para irme y encontrarme con el Señor, porque ausentes del cuerpo y presentes a mi Señor. Ya ha llegado el fin. Debemos ordenar nuestras vidas ahora que estamos vivos. Y quiero decir algo. Discúlpeme, pero no hay culto que valga. No hay misa. No hay novenario, no hay rosario, no hay 40 días, no hay acabo de año, No hay el mejor culto de proclamación y de graduación en la vida. Cuando estés muerto. Las cosas con Dios y las cosas espirituales se arreglan cuando estamos vivos. Cuando estamos muertos, ni el mejor predicador, ni el mejor pastor, ni la misa en la mejor catedral, ni la mejor rezada, ni el mejor letanía de ruegos y de rosarios sirven. Acabamos de leerlo. Y está establecido. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto, el juicio. Debemos ordenar nuestras vidas. Ahora que estamos vivos. Porque cuando estemos muertos no vamos a tener la oportunidad ni de pedir perdón, ni de perdonar a quien nosotros vivimos toda la vida así de amelcochados. Así de tanto controversia y tanta agonía, ni tampoco de poder servir a Dios. En el capítulo 20, versículos 2 y el 3, aquí está la reacción de este hombre. Yo considero que esta es probablemente la parte más importante del sermón. Esta es la parte medular. Esta es la parte, pero que en realidad tiene valor, porque ya Ezequías oyó la noticia. Aquí al golpe dado no hay quite. Ahora es solamente a ver, ¿y vos qué vas a decir? Y en el capítulo 20, versículos 2 y el 3, vea lo que la Biblia dice. Entonces Ezequías, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hay algo que me gusta de esto y por eso le digo que creo que es la parte más importante del sermón. Porque en la oración y en el llanto y en la petición de Ezequías, no hay una oración que dice, Señor, ya sé que me vas a matar. Señor, mira, voy a arreglar mi vida. No, mi vida la tengo arreglada. Señor, hoy sí voy a comenzar a hacer las cosas bien. No, toda la vida lo he hecho bien. Señor, hoy sí voy a empezar a servirte. No, toda mi vida te he servido. La oración de este hombre es maravillosa. Porque no es una oración convenenciera como la de muchos de nosotros. Señor, si me das trabajo, entonces sí te voy a alabar. Señor, si me sanas a mi mamá, si me sanas a mi papá, si me das lo que yo te he pedido. Señor, si me sale la visa, entonces me voy al campo misionero. No. Una oración distinta. He vivido, Señor, toda mi vida sirviéndote a ti. Señor, he hecho toda mi vida lo que a ti te agrada. He andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón he hecho las cosas que te agradan. ¿Se acaba de dar cuenta usted lo que dijo este hombre? Es una oración distinta a la de nosotros. No dijo, Señor, sí, discúlpame, me voy a portar bien. Pero una cosa maravillosa es que este hombre le dio la espalda al profeta y le dio el rostro a Dios. Cuando llegó el profeta Isaías a la casa, al lecho donde estaba enfermo el rey de Judá, no era cualquier rey. No era el rey del taco, ni el rey del tomate, ni el rey de la tortilla, ni el rey del limón. Era el rey de Judá. Era un rey que había amado a Dios más que todos los reyes antes de él. Y había llegado el profeta Isaías hasta la casa, al lecho de enfermo donde estaba el rey, y le dijo, tengo que dar una noticia. Dios me ha dicho que te vas a morir. Y lo lindo de todo esto es que no le reclamó nada. Ezequías, ¿cómo es que con otros sí? ¿Cómo es que a otros sí ha sanado? ¿Y por qué a mí me vas a matar? Pero él no hubo tiempo para entrar en ese relato, sino que solamente volvió su rostro a Dios. Y empezó a hablar con Dios. Le dio la espalda al profeta y le dio su rostro a Dios. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate que yo nunca he jugado con tu nombre. Acuérdate que yo nunca me he colgado en mi cuello el hecho de decir que yo soy un rey creyente en ti. Yo te lo he demostrado. He vivido rectamente delante de ti, pero eso sí se iba a morir. Como a todos nos pasará lo mismo. Creo que esta es una parte fundamental. Yo no sé si he tenido, no sabía, pero sí he tenido la mala oportunidad. No tenía que haber estado presente. Y yo me recuerdo de esto, pero como que fuera hoy. Yo vi morir a un tío en su propia cama. Como les he contado, de mi familia no hay ninguno en el cielo. Todos en el infierno. Hermano, qué terrible es ver morir a una persona. Los aullidos, los gritos de desesperación. Pero he tenido todo el gusto de ver morir a cristianos en paz. Un suspiro, una abierta de su boquita, una incorporación en la cama y se queda. Dios así premia a sus hijos cuando van a morir, para que mueran en paz, porque van a encontrarse con su Señor, porque van a encontrarse con su Dios. Pero esto era tremendo. Y vea usted cómo Dios le responde. Póngame atención, porque esto es maravilloso. Vea cómo Dios le responde a este hombre. Capítulo 20, versículo 4 al versículo 6. Dice: y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Isaías, ¿se imagina usted esto? Viene Dios y habla con Isaías y le dice: anda a la casa del rey y anda a decirle que la enfermedad que tiene es para morirse y que yo he decretado que se va a morir. Y viene Isaías y llega hasta la casa del rey y le da la noticia. Y este rey hace algo maravilloso. No le hizo ni caso a la palabra del profeta, sino lo que hizo fue voltear su rostro y hablar con Dios, levantar sus manos y decirle a Dios todo lo que ya acabamos de ver. Isaías se sale y no había llegado ni siquiera al patio. Estamos hablando de un minuto de diferencia. Y Dios le dice a Isaías: regresa, porque acabo de escuchar la oración de Ezequías y acabo de ver sus lágrimas y he decidido darle 15 años más de vida. Les conté yo a ustedes que este jovencito Moisés Molina, hoy en la noche lo vamos a repetir, vamos a dar más detalles. Todas las peticiones que él hizo durante todos sus trámites por 19 años, los hizo aquí en el altar. Hace 19 años Moisés era un niño. Estaba más feo, por cierto, visto de ti. Yo no sé cómo te digas, tengo. Solo nariz era. Desde niño ha escuchado mucho a su pastor. Y el pastor ha querido mucho a ese niño. Ahora ya es un joven, ya es un adulto. He escuchado todo lo que el pastor ha dicho. Y ha dicho que yo todas mis cosas las he dirimido en esta parte de acá. El primer día de mi trabajo en esta iglesia hace 20 años fue aquí. Con mis folders, mi Biblia y todos mis proyectos de ministerio. Aquí en este altar he arreglado cantidad de cosas. Y él lo hizo. El día 24 se fue Moisés con todos sus jóvenes a entregar todos los regalos para los niños de Angel Tree. Y mientras Moisés se estaba ocupando de las cosas de Dios, Dios le estaba mandando por el correo, el buzón, lo que tanto había pedido. Su green card. Todas peticiones de trabajo, peticiones en la ley, todo, peticiones de becas, de estudios, todo en el altar. Yo le dije la semana pasada, antepasada, Dios lo puede sorprender, aún en el último minuto, aún en el último segundo. Y no había pasado ni un minuto en lo que Isaías estaba saliendo al patio. Ezequías estaba orando con Dios y Dios estaba escuchando. Ezequías no habló con nadie, no llamó a la guardia personal, no llamó a su papá ni a su mamá, no llamó a nadie, no llamó ni siquiera, menos al profeta. Siempre me dijo que me voy a morir, tal voy a llamar a Jeremías, tal vez Jeremías tiene otra opinión. Y yo veo la actitud de Ezequías, y Dios escuchó la oración de Ezequías y vio sus lágrimas. La oración de Ezequías cambió el curso de su vida. Como una oración tan sencilla, suya, nuestra, aquí, día de ayuno, buscando a Dios desde temprano, en el culto de hoy, hoy en la noche, el miércoles, puede cambiar el rumbo de su vida. 15 años más de vida. 15 años más para servirle. 15 años más para proclamarle. 15 años para vivir agradecido con Dios. Hace muchos años, tal vez que 3-4 años, puse un cuadro, unas estadísticas, incluso unos cuadros de proyectos y de eventos y de sucesos. ¿Sabía usted que mi papá murió a 53 años? El único hermano de mi mamá murió a la edad de 46 años. Un cuñado mío, 52, 53. Otro cuñado, a la edad de 26. Un sobrino, 28, 29 años. Todos jovencitos. Y cuando yo empiezo a darme cuenta los años que tengo, para dónde voy, digo, Señor, yo no quiero vivir ningún año en el cual tú no te voy a servir. Los pocos que me vas a dar, o los muchos que me vas a dar, que sean para servirle con todo el corazón. Y le pido que hagamos lo mismo como Ezequías. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te bendigo, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo en el cual podemos ver en tu palabra cosas que no alcanzamos a ver en otro lugar. Y Dios, bendice esta iglesia, que ha sido lo que ha sacado adelante, que ha sido lo que ha bendecido, ha sido la que ha empujado, ha sido lo que ha verdaderamente sostenido las cuerdas de nuestros ministerios. A cada uno de ellos, como se lo merecen, y dentro de tu grande misericordia, te pido que nos bendigas. Pon en nuestro corazón el deseo, pero el deseo sincero, de poder estar en tu casa en esta noche. Tenemos dos oportunidades, 5:30, 7:00 p.m. El último culto dominical del año. No permitas que seamos víctimas de nuestras costumbres ni de nuestras tradiciones familiares. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.